Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Qué momento más especial de estar alabando a Dios en este lado de la eternidad. Este es un pedacito de lo que va a ser estar en la presencia de Dios. Qué lindo es poder ver también a los hermanos dejarse usar por el Espíritu Santo con esos dones espirituales, los hermanos de la alabanza, ¿no? Que nos conectan con la presencia del Señor. Porque grande es nuestro Dios, amén, hermanos, y porque vamos a alabarlo continuamente, constantemente, desde este momento hasta la eternidad. Creo que eso nos tiene que tener a nosotros esa alegría, ese gozo, esa paz en medio de las tribulaciones y de las cosas que nos agobian en el mundo, porque no solamente la gente que no conoce de Dios está angustiada o preocupada o con problemas, también nosotros, los hijos de Dios, pasamos a tribulaciones y problemas. Amén. Qué momento más especial, y con este mismo espíritu de adoración quisiera que también, perdón, pudiéramos orar brevemente dándole gracias a Dios por este tiempo y que Dios nos hable, nos transforme, nos quebrante en lo más profundo de nuestro ser para poder seguir caminando en este caminar con Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la alabanza, porque estas son las alabanzas que tú, Señor Jesús, también cantas junto con nosotros cuando nos reunimos en tu casa, en tu templo, en tu iglesia. Señor, te damos gracias por esa presencia única, porque sabemos que este es un refugio, porque sabemos que tú eres nuestro refugio. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que esta mañana, Señor, al compartir tu palabra, sea la Biblia, sea la palabra de Dios el instrumento de transformación para nuestra vida, Señor. Que no solamente recibamos el conocimiento, sino que prepares nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo para poder asimilar ese alimento que es tu palabra para nosotros, alimento espiritual, oh Dios. Padre amado, a los que nos están viendo en el internet, que tú también los toques donde ellos se encuentren. Bendícelo, Señor, que tú también seas ese socorro para ellos. Padre, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, como lo hicimos desde un principio. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En las últimas semanas, hermanos, hemos venido escuchando sermones acerca de este personaje tan importante y reconocido, el Rey David. Creo que muchos, y creo que la mayoría de gente en el mundo, cuando se habla del rey David, de Goliat, de ese guerrero, de ese poeta, de ese pastorcito, de este rey, creo que bien, es común escuchar ese nombre. Hasta incluso muchos les ponen a sus hijos David también, ¿no? Qué nombre más especial. Y hemos venido viendo cada faceta del rey David en las últimas semanas de cómo el rey David, en su humilde ser, desde el momento que fue llamado o derramado ese aceite para él ser nombrado rey de Israel, hemos venido aprendiendo acerca de este siervo de Dios, por supuesto imperfecto, pecaminoso como nosotros también, pero un hombre conforme al corazón de Dios. Creo que ese es el llamado que Dios pone en cada uno de nosotros, ser como conforme al corazón de Dios. Amén. Y esta mañana, alabando a Dios, cuando alabábamos a Dios, a este Cordero inmulado que fue Jesucristo, el que murió por nosotros y por el mundo, se me viene a la mente y meditando en lo que voy a compartir con ustedes esta mañana, es acerca de la pasión de Cristo. El Hijo de Dios encarnado en Jesucristo vino a la tierra, convivió con nosotros, con la humanidad, padeció, sufrió, nació del vientre de María, estuvo siendo amamantado por María también. Fue tan necesario para nuestro Dios mandar a Jesús para que se identificara de una manera poderosa con nosotros, y porque era... No había otra forma de cómo Dios podía darnos la redención al mundo completo, sino por medio de su Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos nosotros extraer esas verdades que hablan acerca de nuestro Salvador Jesús, porque la Biblia se trata acerca de Jesús. Y cuando meditamos acerca de la pasión de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz, lo primero que se nos viene a la mente son los evangelios. Los evangelios que nos presentan exactamente, narran la historia de cómo Jesucristo fue llamado, cómo Jesucristo enseñaba, cómo Jesucristo, obediente hasta la muerte, llegó a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Y la Biblia está lleno de muchos ejemplos de lo que Jesucristo hizo por nosotros, pero hay algo que el rey David escribió en sus salmos. Sabemos nosotros que el rey David fue el que escribió la mayoría de los salmos. Poeta, ¿no? Y este salmo que vamos a tocar en este momento, muy profundo, hermanos, y como decía el pastor Pablo, creo que es una linda oportunidad para poder ustedes en sus casas, también en su tiempo devocional, meterse en este salmo 22 del rey David. Poderoso, palabra de Dios impresionante, por supuesto de sufrimiento, porque narra exactamente el sacrificio de Jesús, que es expresado en los evangelios y también en las cartas del apóstol Pablo. Este salmo 22, algunos lo han llamado como el quinto evangelio. Uno lo ha llamado el evangelio según el rey David. Y de los 140 o 150 salmos que existen en la palabra de Dios, si hay un lugar donde podemos decir que estamos pisando tierra santa, es este Salmo 22. De una manera tan precisa y detallada nos relata paso a paso el acontecimiento que nuestro Señor Jesús vivió en la cruz del Calvario por el mundo. Y por ese motivo nosotros estamos aquí, por ese motivo, por ese sacrificio de Cristo, nosotros alabamos con tanta libertad y con tanto gozo, porque sabemos, conocemos lo que aconteció en ese momento en la cruz del Calvario. La otra faceta de David que quizás no conocemos es de que David fue un gran profeta. Este salmo, aunque posiblemente hay cosas que David se puede identificar, de sufrimiento, desamparo, la gente lo golpeaba, lo maltrataba, etc. No se trata acerca del rey David. Porque conforme vamos desarrollando y vamos leyendo y vamos comprendiendo lo que el Salmo 22 nos expresa, nos vamos a dar cuenta que David se hace a un lado, y aunque él escribió de una manera profética y mesiánica este Salmo 22 por medio del Espíritu Santo, podemos darnos cuenta de lo maravilloso del mensaje de salvación para la humanidad por medio de este Salmo 22 que nuestro gran hermano David escribió guiado por el Espíritu Santo. Algo importante de recalcar aquí también es de que este Salmo fue escrito aproximadamente 1000 años antes de este evento de Jesucristo siendo crucificado en el Calvario. Incluso relata con detalles exactos la manera de cómo la pena capital de la crucifixión se llevó a cabo. Me imagino que para el rey David, cuando estaba escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, este salmo, quizás no sabía lo que estaba escribiendo, porque no existía en ese entonces lo que era la pena capital de la crucifixión, que fue inventada por los persas y fue perfeccionada por los romanos. 1000 años antes de que sucediera esto, Jesucristo mismo, estando en la cruz del Calvario, toma literalmente 2 versículos de este Salmo 22 y los expresa y los recita. Es como que de repente Jesús en la cruz del Calvario, en el momento que él estaba padeciendo, estaba recitando todo el Salmo 22. Pero hay dos palabras, hay dos versículos específicos en el Salmo 22 donde Jesucristo lo menciona cuando estaba en la cruz del Calvario. En ese martirio, en esa amargura, en ese dolor, en ese sufrimiento, en ese abandono. Quisiera por favor, hermanos, que vayamos al Salmo 22. Y el Salmo 22 comienza de esta manera. Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la Reina Valera. La traducción Reina Valera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Son esas palabras de angustia de nuestro Señor Jesús, al que hemos estado alabando y exaltando esta mañana, con ese gozo, con esa alegría, con ese regocijo, porque sabemos que Jesús vive en nosotros, amén, por medio del Espíritu Santo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vemos en Mateo 27, 46, son las mismas palabras que el Evangelio de Mateo palpa en este Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 46. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 lo dice de esta manera. Versículo 45, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo, esto es en arameo hermanos, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay algo que tenemos que tener nosotros, hermanos, como cristianos y poder presentar, cuando presentemos el Evangelio de las Buenas Nuevas a la gente que no conoce de Dios, es que la palabra de Dios es verdad y se cumple al pie de la letra. Es infalible, no podemos dudar en ella. El mundo, el enemigo ha querido eliminarla y la Biblia no se contradice. Aquí está la prueba de que la Biblia que tenemos en nuestras manos ahora, gracias a Dios, es la palabra verdadera de nuestro Padre Celestial. Esa palabra profética que tenemos confiable, hermanos, que es nuestra palabra de Dios, que es la Biblia, que es la voz de Dios. De la única manera que David pudo haber escrito algo acerca del Mesías 1000 años antes es porque realmente un gran profeta de Dios, como le mencioné anteriormente, un profeta usado por Dios, conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos conforme al corazón de Dios. ¡Qué privilegio para David! Ahora, en esta escena de nuestro Señor Jesucristo, clama al Padre angustiado. Clama al Padre desesperado, pidiéndole su socorro. Hermanos, ¿cuántas veces nos podemos identificar aquí en esta oración, en este versículo, donde en ocasiones quizás nos hemos sentido desamparados, abandonados, no escuchados por parte de Dios? Si hay alguien que se puede identificar por ese desamparo y por ese abandono es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que Jesús, 100% hombre y 100% Dios, estaba siendo entregado como ese Cordero de Dios. Estaba siendo entregado como esa expiación de ese sacrificio, de ese Cordero. Él estaba sufriendo en su carne, estaba sufriendo en su espíritu, estaba sufriendo en sus emociones. Él nos entiende cuando le clamamos a Dios y en ocasiones sentimos que Dios no nos responde. En ocasiones quizás podemos dejar de orar por algo específico, que quizás lo hemos venido haciendo por muchos años, porque creemos que Dios no nos escucha. El Señor escucha todas nuestras oraciones y definitivamente escuchó a Jesús. En ese momento de angustia y de agonía, definitivamente no tiene nada que ver con David. Aunque David pudo haber experimentado ciertos sufrimientos difíciles, de ninguna manera vamos a decir que este específicamente fue David. Porque de la manera que Jesús expresa que él fue abandonado, nunca, nunca nosotros ni el rey David fue abandonado en su totalidad por el Padre. Porque en medio de las angustias, en medio del rey David clamando por liberación, por respaldo de Dios, por milagros, en el tiempo preciso de Dios, las oraciones de David y las súplicas de David fueron contestadas. Eso significa que nunca se apartó Dios de David, ni tampoco se ha apartado Dios de nosotros, sus hijos, su iglesia. Definitivamente ese momento de agonía de Jesús fue real. No fue algo que porque era el Hijo de Dios no iba a experimentar. Era de la única manera que Dios podía traernos la redención al mundo, mandando a su Hijo, convirtiéndose Dios en carne por medio de Jesús y venir a la tierra, hacer esa ofrenda, hacer ese sacrificio, derramar esa sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús padeció mucho sufrimiento en el caminar en esta tierra. A veces cuando tenemos sufrimiento, a veces nos preguntamos, bueno, si soy hijo tuyo, vengo a la iglesia, doy ofrendas, sirvo, oro, leo la Biblia, ¿por qué sufro? Aquí está el ejemplo, Jesucristo sufrió. Los apóstoles sufrieron. Todos los grandes hombres de la palabra de Dios en la Biblia pagaron un precio por la fe en Jesucristo. Jesucristo sufrió definitivamente, física, emocionalmente en su vida terrenal. Pero algo que está pasando en este momento, en el Salmo 22, en el versículo 1, es un acontecimiento que jamás Jesús había experimentado. Jesús había estado en comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad. Desde la eternidad. Es más, Jesús sabía, Padre, Hijo y Espíritu Santo sabían de este sacrificio que Jesús voluntariamente, obediente, iba a llegar a entregar la vida en este madero. Pero creo que el dolor más grande que Jesús pudo haber experimentado, o la agonía o esa desesperación de grito, porque no fue únicamente Dios mío, él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo me pregunto, ¿pudo haber estado quizás ahí en medio de la multitud, quizás Saulo de Tarso, que más tarde vino a ser Pablo? Los fariseos, los escribas, los conocedores de la palabra de Dios, los que se memorizaban la Biblia en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento, no pudieron entender, no pudieron ellos asimilar que lo que Jesucristo estaba clamando en la cruz del Calvario era el Salmo 22. Había una venda, el enemigo había puesto una venda en sus ojos que únicamente se llenaron de conocimiento de la palabra de Dios, pero no comprendieron que se estaba cumpliendo esta palabra profética, este salmo profético de David en este preciso momento en el Gólgota. En 2 Corintios 5:21, lo pueden anotar o lo buscan ustedes en sus casas, dice lo siguiente: al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay que entender algo aquí bien importante. En ese momento que Jesucristo estaba clamando al Padre, 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 necesito de tu ayuda, de tu socorro, Dios mío, Dios mío. Jesucristo no fue pecado, él se hizo pecado por nosotros. Y ese sacrificio que Jesús estaba haciendo en la cruz fue nuestro sustituto. Él se hizo pecado, él recibió todo ese peso de la maldad del mundo en ese momento de martirio, que él estaba consciente, pero esa separación que Jesucristo mismo siente en ese momento, era porque la justicia de Dios se estaba cumpliendo en él. No solamente sufría la separación del Padre, sino todo el derramamiento de la ira del Padre sobre él. Él fue nuestro sustituto por el pecado. Él es el sustituto, él fue el sustituto por el pecado del mundo y de las generaciones y generaciones que han de venir hasta que Jesús venga por segunda vez. Spurgeon dice esto: esta es la negrura y oscuridad de su horror, luego fue que penetró a las profundidades de las cavernas del sufrimiento. Si hay alguien que se identifica con nosotros, hermanos, en el sufrir, en la agonía, en el abandono, en las injusticias, es nuestro Señor Jesús. No podemos nosotros decir que no podemos con estas cargas. Jesús lo hizo, Jesús soportó ese sufrimiento por amor al Padre, por amor a nosotros. Y no todo el sufrimiento que podemos padecer va a terminar mal. Aquí en este Salmo 22 empieza con esa angustia, con ese clamor de Jesús, sufriendo en la cruz, entregando su vida, siendo humillado de una forma que nosotros no nos podemos imaginar. Creo que la película que salió hace unos años atrás de la Pasión de Cristo, creo que no se asemeja o no podemos compararla con lo que realmente pasó aquí en el Salmo 22, lo que sucedió en el Monte Calvario, porque fue algo horroroso que le sucedió a nuestro Señor Jesús por amor a los hombres. Aquí Dios, en algo tan horrible, está cumpliendo un plan perfecto de amor, bondad para la humanidad. Algo horrible de sufrimiento nos trajo a nosotros libertad y nos trajo vida eterna y nos trajo poder estar conectados con el Padre de una manera directa por medio de Jesucristo. El plan de amor y de bondad de nuestro Creador por medio de la redención, era necesario que Jesús padeciera. Los apóstoles no habían comprendido, en muchas ocasiones confrontaron a Jesús, incluso cuando él decía que tenía que ser entregado, traicionado, tenía que ser torturado, encarnecido, abusado, escupido, golpeado, torturado, clavado en una cruz del Calvario. No comprendían ellos exactamente la dimensión del mensaje de Dios, que lo que estaba diciendo Jesús ahí era algo literal, que iba a suceder. Era necesario que Jehová Dios quebrantara a nuestro Salvador Jesús. Cuando estemos en momentos difíciles, veamos a la cruz del Calvario y veamos a Jesús resucitado. Que si Jesús padeció y Jesús sufrió ese martirio, no digo que nosotros vamos a ser crucificados o vamos a ser mártires. Se oró hace unos minutos atrás por la iglesia esparcida o la iglesia perseguida a nivel del mundo. Sí, en este momento es muy probable que ciertos hermanos nuestros estén entregando la vida por el mensaje del Evangelio como lo hizo Jesús y como lo hicieron los apóstoles. Pero en esos momentos, aunque nuestra vida esté en peligro por la fe en Jesús, tenemos que mirar a la cruz del Calvario, tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver a nuestra expiación, tenemos que ver a aquel que se puso en lugar de nosotros y entregó todo, se humilló de tal manera que no le importó el ser el Hijo de Dios. Eso nos tiene que dar a nosotros la fortaleza de, en medio de las circunstancias de este mundo, que sí estamos viviendo cosas difíciles, de que Jesús nos entiende, Jesús está con nosotros. Y Jesús nos da esa manera de cómo poder nosotros, en medio de caminando como dice el Salmo 23, podemos caminar en medio donde está la muerte, podemos caminar en medio de las tribulaciones, de los problemas más difíciles, incluso podemos partir de este mundo. Y llegamos directamente a la presencia de Dios y como decía el apóstol Pablo, para él el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia. Él tenía bien en claro que realmente este mensaje de salvación de Jesús en la cruz se hacía real en su vida. Y de esa manera se tiene que ser real en nuestras vidas. Isaías 53:10 dice de esta 53:10 dice de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jesús fue nuestro sustituto. Jesús fue ese cordero expiatorio, cordero sin mancha, que vino a la tierra y hizo ese sacrificio una vez y para siempre. El lugar que nos tocaba a nosotros, porque somos pecadores y porque caminábamos en desobediencia cuando no éramos hijos de Dios, Jesús tomó ese lugar. En 1 Pedro 2:24 dicen que Jesús llevó nuestros pecados. ¿Cómo puede ser posible eso? Jesús lleva mis pecados, tus pecados, los pecados del mundo, los pecados de la iglesia. Lo llevó y los clavó ahí en la cruz del Calvario. Pero algo importante también, cuando se habla de separación, padre e hijo en ese momento, jamás Jesús estuvo desamparado por su Padre Celestial. Jamás. Aunque en ese momento donde estaba cayendo todo ese pecado encima de nuestro Señor Jesús, jamás Jehová Dios está dejándonos a nosotros solos. Aunque quizás lo sintamos que se ha apartado, aunque quizás sintamos que nuestras oraciones no pasan del techo, Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia, Dios está con los redimidos, Dios está con aquellos que hemos entregado la vida a Jesús y que creemos en este sacrificio perfecto de Dios. Jesús nunca estuvo solo. Pablo lo aclara en 2 Corintios 5:9. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo en la cruz del Calvario. Jesús lo sabía. Jesús lo sabía, Jesús lo sabía en lo más profundo de su ser. Jamás, jamás estuvo Dios apartado en su totalidad de su Hijo Jesús. Si vemos en el versículo 3 de Salmo 22 rápidamente, podemos ver por qué Dios abandonó en ese momento crucial a su Hijo Jesús, cargando con toda la maldad del mundo. Porque dice el salmista aquí, David, en el versículo 3 del 22, pero tú eres santo. Eso lo está diciendo Jesús. En el momento de la angustia, en el momento de la desesperación, reconoce a su Padre que Él es santo. Dios no ve el pecado como algo ligero, hermano. Y quizás nosotros vemos el pecado quizás así en muchas ocasiones. Para Dios es algo serio. Para Dios es algo que Él nos exige que tenemos que lidiar con eso. Tenemos que entregárselo a Dios. Tenemos que arrepentirnos. Si estamos en pecado, tenemos que entregárselo a Dios. Porque para Dios, nuestro Creador, para Jesús, el Espíritu Santo, el pecado no es cosa sencilla. Definitivamente, la salvación es por gracia. No es por obras. Es una bendición de parte de Dios que nos da de la salvación cuando ponemos la fe en Jesús. Él nos da la salvación por gracia. Eso no significa que la gracia tiene que ser barata, dijo un predicador en una oportunidad. Le costó a su Hijo morir por esos pecados nuestros, del mundo y de las generaciones que han de venir antes que Él venga por segunda vez. Entonces, el motivo por el cual Dios no pudo estar cerca o se apartó o lo desamparó o lo dejó por ese momento específico a Jesús, fue porque Dios es santo. Dios no puede estar donde hay pecado. Por eso se hizo carne. Por eso vino a la tierra como nuestro Señor Salvador Jesús. Nadie ha visto a Dios mientras estemos a este lado de la eternidad, porque vamos a ser fulminados. En nosotros está la tendencia, nuestro ADN de pecado. Somos salvos, somos pecadores redimidos por el Cordero de Dios, por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Pero Dios no podía estar en ese momento con Cristo, porque Él es santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, Jehová, Dios, bendito Padre Celestial, qué maravillosa salvación que nos ha dado por gracia. Él mora, Él se goza, Él se mueve en las alabanzas de su iglesia. Algo sucede cuando nos reunimos como iglesia alabando a nuestro Creador. Algo sucede en nuestro interior, no es solamente emociones, que es parte. Nos emocionamos, lloramos, clamamos, pero algo sucede. El Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros cuando alabamos a Dios, porque a Dios le encanta que su pueblo alabe a su Creador. El versículo, continuando con este salmo, el versículo, los otros versículos, el versículo del 6 al 8, nos narra los sufrimientos de Cristo, no solamente la separación del Padre Celestial que sufrió en ese momento, cuando Él reconoce que no puede estar con Él porque Dios es santo, al mismo tiempo también clama y se expresa de una manera tan humilde y humillante en el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Cómo podemos entender nosotros esa expresión? Del salmista decir que Jesús estaba comparando menos que los ángeles, menos que los hombres, sino que como un gusano. Qué gran humillación, qué contraste cuando escuchamos nosotros en los evangelios de Juan, cuando él dice: Yo soy. Él es el Rey de la gloria, Él es el Salvador del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único camino para llegar al Padre. Yo soy, dice Jesús en los evangelios, específicamente en Juan. Y lo comparamos con el yo soy un gusano. Estudiando un poco acerca de esto, no solamente porque el gusano es el animal más insignificante en el reino animal, valga la redundancia, porque se puede pisotear y es asqueroso y... A mi esposa le dan miedo cuando estamos sembrando algo y salen esos gusanitos. Sino que el original, el nombre original que los antepasados usaban para este gusano, o por decirlo, el nombre científico de este gusano era el Cucus ilis. Y se traduce al hebreo como el tolá. Al español se traduce como el gusano escarlata. No es simplemente un solo gusano, un simple gusano. Habla acerca de un gusano que se usaba en la antigüedad con el nombre en español, gusano escarlata, cuyo comportamiento biológico era muy peculiar. Este gusanito, al apretarlo, al exprimirlo, le salía una fuerte tinta de color rojo que los antepasados en aquel tiempo usaban para teñir sus vestimentas, y por lo general usaban esa clase de tinta de este gusano en particular escarlata para vestir a los reyes, a la gente poderosa en aquel entonces. ¿Qué comparación con Jesús? De este gusano, no un simple gusano. Y de esta misma manera Jesús fue aplastado por nosotros, perdón, por su Padre. Lo vemos en Isaías 53:10. Y esa sangre preciosa derramada en esa cruz del Calvario nos tiñe, nos limpia, nos purifica, nos da justicia a todo aquel que cree en Jesús. Isaías 53:5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Lo profetizó Isaías que era necesario que Jesucristo padeciera todo lo que padeció, conforme se describe lo horrorizante del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, de acuerdo al Salmo 22. Este salmo se divide en dos partes. La primera es oración, la segunda es alabanza. Y los versículos que continúan, especialmente del 22 en adelante, algo sucede, hermanos. Que después de ver, de estar escuchando al Mesías clamar porque Dios venga por su socorro, en el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Jesús resucitó en ese momento. Amén. Jesús resucitó y ese sacrificio perfecto llegó a la realidad de que Jesús ahora vive, y Él vive en medio de su gente. Hermanos, Dios cita dos versículos en este Salmo 22. El primero lo vemos en Mateo, donde dice: Señor mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el último versículo del Salmo 31, del Salmo 22, perdón, versículo 31, dice lo siguiente: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Ese pueblo no nacido aún somos nosotros, hermanos. Amén. Es la iglesia de Cristo ahora. Y anunciaré que Él hizo esto. En Juan 9:17, antes de Jesús ir a la presencia del Padre, menciona las palabras: consumado es. Hay una relación en esa interpretación. Él hizo eso y consumado es. Si hay un motivo por el cual nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que continuar proclamando las buenas nuevas de salvación, es por este sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es nuestra responsabilidad ahora como iglesia, corporalmente, individualmente, llevar las buenas nuevas a toda criatura, a todas las generaciones, hasta que Jesús venga por su iglesia. Los motivos que lean esos salmos preciosos: Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, van a ser transformados como lo he sido yo durante estos días. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque sabemos que para ti el pecado, Señor, no es cosa corriente. Para ti, Jehová Dios, es algo serio. Por eso murió Jesús. Por eso se entregó, por eso fue humillado, por eso fue torturado por nosotros. Padre, ayúdanos a poder llevar ese mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Aquellos, Señor, que todavía dudan, Jehová Dios, y que todavía caminan en rebeldía, Padre. Padre, donde ellos se encuentran, en sus hogares, en este lugar, donde estén, Señor, toca a los Espíritu Santo. Para que puedan reconocer al Señor Jesús como su único Salvador y Señor. Gracias por la cruz, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Llévanos llenos de tu presencia, Señor, a nuestros lugares, a nuestras casas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.